Gracias por descargar Cuidado Contribuyentes. Este podcast fue creado por el Consejo de Educación Fiscal de California, o CTEC para abreviar. CTEC es una organización sin fines de lucro requerida por la ley estatal para realizar básicamente una tarea. Y eso es para protegerlo contra el fraude y ayudarle a encontrar un profesional legal en impuestos. Por ley, solo un abogado, CPA, agente escrito o preparador de impuestos registrados con CTEC puede cobrar una tarifa para hacer sus impuestos. Cualquiera de los cuatro preparadores mencionados arriba, si no son, están infringiendo la ley. Y hay miles que hacen precisamente eso. Soy su anfitrión, Fernando Ángel.
Fraude, un tema muy importante, pero no muy importante, importa cuánta información y advertencias intentan publicar a los auditores. Los estafadores siguen siendo más creativos, más convincentes e inteligentes. Cada año el IRS intenta crear conciencia sobre este problema con su lista de una docena, o en inglés 30 dozen, de estafas para tener en cuenta. Muchas de estas estafas tienen una meta: dirigirse a los contribuyentes de ingresos promedio. Pero ahora ya no es así. Los contribuyentes de mayores ingresos ahora también tienen su objeto. En este episodio, uno de las terceras temporadas, cómo detectar estafas fiscales y evitar el fraude. Hoy estamos hablando con el IRS sobre estafas concentrados a los contribuyentes promedio. Con nosotros ahí está Kenji Chávez con el IRS. Gracias por estar con nosotros. Díganos qué estafas típicas están viendo en el IRS y qué están haciendo y cómo.
Muchas gracias, Fernando. Y gracias por tenerme aquí en este podcast. Quería hablar sobre algunos temas del tax, del Dirty Dozen. Y algunos de estos temas importantes viene siendo el primero, fraude relacionado con el COVID. Estas actividades involucran pagos de impacto económico robados, beneficios de desempleo fraudulentos y también ofertas de empleo, organizaciones benéficas falsas. Al igual con el fraude de devolución de impuestos, los ladrones de identidad intentan robar los pagos del estímulo. Utilizan varias maneras para robar información, mensajes por texto, llamadas, y el más común ahorita es correo electrónico. Y usan esto para solicitar información sobre cuentas bancarias o también para aconsejar a los destinatarios que hagan clic en un enlace para verificar estos datos, que es un link falso. La pérdida sistémica de empleos durante la pandemia condujo a reclamos fraudulentos de compensación por desempleo utilizando información robada de personas que no habían presentado reclamos. Se pagaron mucho beneficio por el desempleo y también los ladrones de identidad agarraron información de cada contribuyente y el IRS envió, bueno, el EDD o desempleo envió varios 1099 que viene siendo donde sale lo que reportó cada desempleo y la cantidad de ingresos del desempleo. Además, las personas desempleadas recibieron anuncios de trabajo falsos que los incitan a proporcionar información personal que puede usarse para presentar declaraciones de impuestos fraudulentos para reembolsos fraudulentos. Las organizaciones benéficas falsas son amenazas mayores durante una crisis nacional. Las estafas que solicitan donaciones para los esfuerzos de ayuda en casos de desastre son especialmente comunes por el teléfono. Los contribuyentes siempre deben de revisar una cantidad antes de donar y no deben de sentirse presionados para donar inmediatamente. Los contribuyentes que donan dinero o bienes a una organización pueden reclamar una deducción en su declaración de impuestos federales a reducir la cantidad de sus ingresos tributables. Pero los contribuyentes deben de recordar que para recibir esa deducción deben de donar a una organización que sea calificada. Para agarrar más información o si quieres saber si esa organización está bajo del IRS que califica, puede ir a la página web del www.irs.gov y pueden, en la búsqueda puede poner organización exenta de impuestos Y ahí va a salir una lista de todas las organizaciones que sí califican para este tipo de deducción.
Muchas gracias, Kenji. Eso es importante de tener esa información, porque cuando uno no tiene información para dónde va a donar ese dinero, esa lista les va a ayudar. Y sabemos que millones de dólares se ha resultado en fraude, ¿verdad? Y también pues se ha robado la identidad de esa persona con esos impuestos como el del 1099-G. Y pues es importante detener esto. Estos grupos que son criminales en varias áreas, ¿verdad? Han sido nuevas movidas para formar cómo hacer este tipo de dineros. Una pregunta, y ya sé que pues tenemos otros temas, pero también es importante de los que están retirados, ¿verdad? Las personas que no revisan sus income taxes o como se documentos de declaraciones de impuestos, ¿verdad?
Para los que están retirados es algo muy bueno que usted mencionó eso. Los que están retirados pues no tienen que, como se dice, por lo general no tienen que hacer impuestos, ¿verdad? Porque a lo mejor nomás reciben seguro social. Entonces, uh-huh. Ellos son las personas que los ladrones pueden ir más y atacar, porque saben que ellos no van a estar girando, no van a estar reportando los ingresos. Les recomiendo a todos, no nomás a los que están retirados, pero a todos que se metan al irs.gov. El website tiene mucha información. Pueden crear una cuenta en línea. Esto es algo muy importante porque es más rápido que llamar por teléfono al 1-800 o si no ir a la oficina del IRS. Y a lo que yo voy es, pueden agarrar algo que se llama un transcript, una transcripción. Si lo hace por internet, que es lo más rápido, puede ver todo lo que está reportado con su seguro social. Entonces vamos a suponer que esta persona nomás recibe el seguro social y ahora sale un 1099-G, que viene siendo un desempleo. Entonces va a decir, esta persona va a decir, yo nunca apliqué para el desempleo. Pues ahora ellos pueden ir al IRS y reportar que fueron víctimas de robo de identidad. Y yo creo que la mejor manera para que todos sepamos qué es lo que está siendo reportado, porque también pasa a veces que la compañía lo reporta doble. Entonces, si uno ganó 40 mil, ahora sale que ganó el doble. Y pasa muchos ejemplos. Y en ese caso no es robo de identidad. Era que pues se equivocó la compañía. Pero siempre es bueno saber qué es lo que está reportando bajo su número de seguro social para que evite estos problemas en el futuro.
Perfecto. Y gracias por pasar esa información. El siguiente tema es que dicen oferta de molinos de compromiso. ¿Qué es esta información, lo que está pasando con este fraude?
Un ofrecimiento, o en inglés que le llaman un OIC, la oferta de molinos de compromiso, es un acuerdo entre el contribuyente y el IRS que se resuelve la deuda tributaria del contribuyente. El IRS tiene la autoridad para liquidar o saldar las obligaciones tributarias federales aceptando un pago inferior al total en determinadas circunstancias. Sin embargo, algunas promotores aconsejan inapropiadamente a los contribuyentes endeudados que presentan una solicitud del OIC ante el IRS, a pesar de que los promotores saben que esta persona o contribuyente no va a calificar. Esto les cuesta tiempo y dinero a los contribuyentes que son honestos, quieren ser bien, saben que no pueden pagar la cantidad y pues caen en este tipo de fraude que dicen, te vamos a tratar de ayudar. Todos califican, pero la realidad es que no todos califican. Los contribuyentes deben ser especialmente cautelosos con los promotores que afirman que pueden obtener acuerdos de ofrecimientos más grandes que otros o que hacen promesas engañosas de que el IRS aceptará un ofrecimiento por un pequeño porcentaje. Las empresas que se anuncian en la televisión o en la radio con frecuencia no pueden hacer nada por los contribuyentes como ustedes, que no puedan hacer usted mismo, que es comunicarse directamente con el IRS y tratar de negociar. Si hay un paquete o un formulario que se tiene que buscar por el internet, es el formulario 56. Las esquemas del ofrecimiento de transacción del OIC se convierten en el programa del IRS en algo que no es engañado a las personas sin posibilidad de cumplir con los requisitos mientras cobren tarifas excesivas. Los contribuyentes que quieren hacer algo honesto, ¿verdad? Desafortunadamente caen, porque todos hemos escuchado promotores que debo 100 mil dólares y pagué un dólar, algo así. Les recomiendo mejor que trabajen con el IRS. Es un formulario. Si no lo entienden, pueden ir con su contador.
Gracias otra vez. Esta oferta de compromiso, el OIC, es un programa ofrecido por el IRS para ayudar a los contribuyentes. Tienen que trabajar con el IRS para hacer eso, cumplir los problemas, ¿verdad? Y es mejor trabajar con el IRS que pagar a una persona que le está ofreciendo, como dicen, fast and easy o fácil, porque la preparación y documentación es de esto, pues no es fácil, ¿verdad? Es difícil porque se tienen que llenar muchas formas y tienen que incluir documentos, so es mejor trabajar con el IRS.
Correcto, correcto. Como dice, hay un dicho que dice, lo barato sale caro.
Sí, yeah. exacto. Bueno, barato y cheap. Cuando está uno trabajando con el IRS, es mejor. Ellos tienen las personas o un preparador legal que le puede ayudar con los documentos. Yo pienso que los costos van a ser un poquito menos que como dicen, ofertas de Molinas. Molinos de compromiso. El próximo tema son comunicaciones anónimas, ¿verdad? Hemos oído mucho de estos y ya sé que tocaste un poquito de los textos y correos electrónicos, pero si los puedes explicar más, Kenji.
Sí, las comunicaciones anónimas hasta uno mismo lo recibe y no nomás es de impuestos. Yo sé que está temas de impuestos, pero yo he visto de cuentas de banco, de que Chase te manda. Yo digo, yo no tengo Chase, o cualquier bancario, ¿verdad? Pero cualquier banco que uno tenga, o hasta algo de que se te laqueó la cuenta o se te cerró la cuenta, dale un enlace aquí para que comenzamos el proceso de una cuenta. Entonces uno lo mira y dice, ok. Entonces lo que está haciendo los ladrones es que viene siendo parte de la jugada que ellos hacen es meterse en tu información, como para que ustedes hagan clic. Y eso lo hacen por mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Están diseñados para engañar, a sorprender o asustar a las personas para que respondan. Las víctimas proporcionan información personal y también dinero. Es lo que piden al fin del día. He visto muchos casos de gente retirado que no saben lo que está pasando. Gente que de migración, que tiene miedo a la migración, que dice, te vamos a exportar, te vamos a ir a tu casa. Hace 5 años comenzaron con el proceso de que, pues, si no tienes efectivo para pagar, querían que vayas a la tienda de 7-Eleven o un CVS uh-huh. y que compres tarjetas de regalos, gift cards. Comenzó con iTunes, tarjetas de Apple, uh-huh. y ahora aceptan de todo, aceptan nomás con que lo compre y el número de código. Hace un par de días fui a un CVS y escuché una señora que iba a comprar 15 tarjetas de Starbucks. Y quería meterle $45 o $50 de Starbucks. Y la persona que trabaja en CVS le dijo, es parte de una estafa. Y ellas también están tratando de ayudar para evitar que les engañen a los contribuyentes. Que es algo muy bueno. Es algo bueno porque pues uno no sabe, uno tiene el temor. Porque te dicen, no le digas a la policía. O cuando tengas dudas de este tipo de llamadas, acuérdense que el IRS no hace llamadas de amenazas por teléfono, ni por texto, ni por correo electrónico. El IRS manda cartas y aún así hay muchas cartas que uno no sabe si es verdadero o no. Pero si ustedes tienen estos mensajes de texto, acuérdense que el IRS no envía mensajes de texto. Y si es otra compañía, es mejor llamar. Ponle, como le dije, ponle que el Chase o cualquier banco le manda un mensaje. Llama al banco o ve al banco. Ya ves que hay casi un banco en cada esquina. Y dile, ¿sabes qué? Recibí este mensaje. Quiero ver si es legítimo o si es algo que es falso. Igual con las llamadas. Si no se siente cómodo, pueden colgar y usted mismo puede llamar al IRS. Mire, recibí esta llamada, quiero saber si es verdad, tengo una deuda. Y también, como le dije anteriormente, si le llaman por cualquier razón que es una deuda que ustedes tienen, pueden ir a irs.gov, se meten a esa cuenta y ahí puede salir también cuánto deben. Si tienen un plan de pago, nada les va a pasar porque están en un plan de pago. Y si no tienen un plan de pago, pues les sugiero que vayan con el IRS y hagan un plan de pago. Pero de todos modos, el IRS no va a llamar para amenazar con un tipo de deuda. Pero son cosas que uno puede hacer para evitar. En el futuro también puede meterse al TICTA, que viene siendo como la policía del IRS en español. Se mete a la página de internet ahí, también sale un número de teléfono que puede llamar y puede reportar en el futuro.
Sí, y esto es importante porque, para clarificar, el IRS nomás se hace contacto con puro correo, ¿verdad? Nada de correos electrónicos. y los contribuyentes deben estar atentos de estos tipos de comunicaciones y mensajes de texto. También los websites sociales, también como Twitter y Facebook, mandan mensajes así para solicitar dinero y información personal. So, el próximo tema, que es el phishing selectivo.
El phishing selectivo ha afectado a muchos contribuyentes, también a los que hacen impuestos, los preparadores. A todo el mundo lo ha afectado. Los correos electrónicos que dicen que su cuenta ha sido congelado son estafas del IRS. El correo electrónico de estafa enviará usuarios de un sitio de web que muestra los logotipos del IRS, también símbolos de diferentes tipos de impuestos. Por ejemplo, si usa H&R Block o TurboTax, ellos ya saben cómo usar el mismo logo. Y cuando usted hace un clic, ahí es cuando se meten a ganar información. Entonces, es algo que siempre uno tiene que bien. Si recibe un correo electrónico de, vamos a suponer, de H&R Block, no va a decir de H&R Block, sino otro nombre, no les sugiero que haga un clic, porque eso es lo que le llaman un correo electrónico phishing. El ladrón está intentando de agarrar información. Puede reportar estos correos electrónicos al phishing, al IRS.gov. También deben de avisar al inspector general del Departamento de Tesoro para la administración tributaria. Recuerde que el IRS no inicia contacto a los contribuyentes por correo electrónico, los mensajes de textos, ni tampoco por redes sociales. Compartan con sus amistades, sus vecinos, especialmente ahorita que ya va a comenzar los impuestos en enero. Hay que compartir la información de que el IRS no mandan cartas electrónicas. Entonces, es algo que el IRS está tratando de promover, que muchos contribuyentes agarren una cuenta en línea. Es gratis y pueden ver todo lo que el IRS le va a enviar por correo. Y así ya no tienen dudas si esta carta es legítima o no.
Muchas gracias. Esa información, el sitio para el IRS.gov es importante porque, como dices, hay mucha información ahí para los contribuyentes, para estar informado para estos tipos de intentos que están haciendo estos criminales. Aprovechan todas las oportunidades para cometer fraude, ¿verdad?, contra los contribuyentes. So, es bueno para tener este website y para tener informado. Pues muchas gracias, Kenny. Este es un buen parte de un segmento para recordar que usen un preparador de impuestos profesionales y legal que esté informado, ustedes, ¿verdad?, los contribuyentes, sobre la ley y cómo puede ayudarlos con estos tipos de fraude. Recuerde que verifique siempre con su preparador de impuestos en el website, en el ctech.org. Ahí tenemos un website también donde pueden verificar a los profesionales que hacen taxes, porque tenemos otros temas de ghost preparers que no firman sus impuestos o de declaraciones de impuestos. Muchas gracias. Soy Fernando Ángel y este ha sido un segmento Cuidado Contribuyente, en English Taxpayer Beware. Es un placer estar con usted ahorita con el IRS. Gracias por tomar este tiempo para pasar esta información. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.